Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión en donde revive el alma y se regresa el cuerpo. Algo así, ¿no? Bueno, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, por la simple y sencilla razón de que una vez más podemos platicar como verdaderos peludomaníacos del mundo. Gracias por estar aquí y vamos a escuchar historias.
Queremos tu participación a través de las redes sociales de La Multilínea. Está lista y dispuesta a escucharte. 55-5279-2291 aquí en la Ciudad de México. También la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros completamente en vivo. Sí, justo en este momento, toma tu móvil y mándanos un WhatsApp al 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí, ya sabes, nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, pues es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, también Huetamo, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los llamados viajeros del tiempo aseguran que este año será crucial para la humanidad, lleno de cambios energéticos, revelaciones espirituales y eventos que pondrán a prueba nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar. Desde encuentros con seres de otras dimensiones hasta advertencias sobre desastres naturales, estas predicciones invitan a reflexionar sobre el camino que estamos tomando como sociedad. Según estos testimonios, el año será un punto de inflexión donde la humanidad tendrá que elegir entre el caos o la unidad para enfrentar desafíos como colapsos tecnológicos y algunas situaciones que tienen que ver con conexiones con entidades del más allá. ¿Será esta nuestra oportunidad para cambiar el curso de la historia? Hoy, cambios energéticos y contactos dimensionales. Se dice que este es el año de los espíritus.
¡Órale! ¡Interesante el tema! ¡Qué bueno que están aquí en Edina, Betty Tobar y Luis Rodríguez, Juan García y todos los que van llegando! A Profe también la tenemos por aquí. ¡Qué bueno que nos acompañan! Gina, ¿tú ya estás lista?
Estamos listos para iniciar este año que es muy importante para la mano peluda, todos juntos, rumbo a los 30 años.
Yo también ya estoy listo y arrancamos con historias de terror, misterio y suspenso.
Hola amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Mira, yo he hablado de alguna que otra anécdota que he tenido de miedo, de espantos. Pero tenía mucho tiempo que no hablaba de esto. Bueno, yo trabajaba antes con un cuñado que era, pues se dedica todavía a hacer lo que es todo tipo de pues para matar plagas, ¿no? Y un día me invitó, me dijo, oye, ¿qué onda? Pues voy a fumigar un lugar muy grande y pues acompáñame. Le digo, sí, cómo no, te acompaño. Nosotros vivimos acá en Tlaxcala. Fuimos a un lugar ahí por Atlihuetzia, que es una FES de la UNAM, así se les llama, y tiene oficinas, está muy grande el lugar, ¿no? Y me decía que en ese lugar hay catacumbas. Y le digo, no, dice, sí, dice, yo fui a checar el lugar y me dijeron que si yo podía fumigar la catacumba, ¿no? Le digo, no me puedo creer. Bueno, pues acompáñame ya. Llegamos un día domingo temprano, no había nadie. Nos abrió el guardia, ¿no? De seguridad, nada más nos abrió, ni siquiera entró con nosotros, ni nada, porque ya mi cuñado ya había ido a checar el lugar. Pues ya nos organizamos y cargamos nuestra pipilla para fumigar, esa que le vas echando aire para ir echándole el líquido. Y pues tú te vas por allá y yo me voy por acá, órale. Pues ya, la verdad la FES está muy grande, todas las oficinas están muy grandes, muy completas. Y pues es un lugar donde hay muchas oficinas y hay un lugar donde hay una biblioteca también grande. Muy, muy grande el lugar. Antes ahí era una empresa textil. La convirtieron en una fest ahora. Entonces yo me fui hacia la parte baja y él fue por la parte alta, ¿no? Todo es de uno o dos pisos, pero son muy grandes, muy grandes. Era una empresa muy grande anteriormente. Y yo iba con mi botecito y fumigando y cada esquina y lo normal, ¿no? En eso, en un lugar, porque teníamos que entrar a todos lados, ¿no? O sea, tenemos las puertas abiertas de todos lados. Llegué a un lugar muy, muy hasta atrás del lugar. Y en una, como no sé cómo decirlo, pero era como un vitral de vidrio. O un cilindro de vidrio, como de metro y medio, lleno como de tipo formol, y en la parte de adentro había como un tipo extraterrestre, no sé, era un una cosa con dos patas, dos manos, con una cabeza muy grande. Blanca, transparente casi, yo creo que por el mismo formol estaba en esa parte. Y pues sí, yo sorprendido, pero eso te estoy hablando hace más de 20 años, todavía no había tanta esa facilidad de un celular para tomarle foto o algo así, ¿no? Pues, o sea, yo quedé sorprendido, ¿no? O sea, se me hizo tan horrible esa cosa que estaba ahí, ¿no? O sea, porque no era un animal relativamente que yo conociera, ¿no? Un feto de alguna res o algo, no. Era como un tipo chupacabras, pero con la cabeza más grande. Pensando la hora, era como tipo de los de la película esta de la de Will Smith, la de la el día de la independencia, algo así, como muy parecido a esos tipos extraterrestres, ¿no?
Sí.
Entonces yo me acerqué con mi cuñado y dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No, dice, sí, yo ya lo había visto y yo ya había preguntado por él. Y dice que ese lo encontraron dentro de una catacumba que está ahí todavía, ¿no? Pero él no se aventuró, solamente se aventuró cuando había personas que lo guiaban. Y sí le postraron la catacumba, muy muy profunda esa catacumba, ¿no? Desgraciadamente
Pikachu.
Y entró, pero él no se animó a fumigar, ¿no? Porque sabía que lo iba a hacer solo, ¿no?
Sí.
Y como para darse valor, pues me tuvo que llevar a mí.
Ok, vamos al corte y regresamos para la conclusión.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a seguir escuchando este relato y también vamos a hablar de esto de los llamados viajeros del tiempo y todo lo que han dicho que puede ocurrir en este 2025, y entre ello está el de resurgir algunas civilizaciones perdidas. Vamos a comentar el tema.
Y la verdad, todavía pienso que esté ahí. Cuando yo llegué a ese día, estaban cerradas completamente la catacumba, porque era una de las ideas de que me iba a mostrar también cómo era, pero me dijo, es muy profunda, la verdad. Y dice que de ahí sacaron ese ser, ¿no? Y digo, es una cosa así como muy rara, muy bizarra. Pero sí, yo siento que todavía la tienen ahí, ¿no? Y como dicen, ¿qué no habrá debajo de la tierra? Que todavía no sabemos lo que existe, ¿no? Uh-huh. Porque sí hay cosas muy, muy raras en esta vida que a veces nosotros no sabemos ni qué tenemos debajo de los pies. Muchas gracias. Soy de acá de Tlaxcala. Gracias.
Gracias.
Saludos a todos los amigos de Tlaxcala que nos están escuchando. Y es que hay mucho en todos los sentidos que descubrir y situaciones como extraterrestres que ahorita nombraste, que va a ser seguramente un tema que se va a estar tocando en este año con bastante frecuencia. Hoy estamos platicando, queremos tomar el tema de viajeros del tiempo que han hecho algunas predicciones para el 2025 y son temas bastante extraños, pero hay que tenerlos ahí apuntados para saber qué es lo que va a ocurrir y si se está llevando a cabo. Algunos viajeros aseguran que este año marcará el inicio de una transición energética a nivel global. Según se ha dicho, el mundo experimentará una oleada de energía purificadora, así la han nombrado, que va a transformar la conciencia colectiva. Se dice que este fenómeno no será visible, pero sí será perceptible, como un cambio en la manera en que las personas interactúan y perciben al mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se habla de una conexión más fuerte entre los seres humanos y la naturaleza, con un énfasis renovado en la sostenibilidad, y este cambio, según los viajeros, será catalizado por eventos naturales impactantes, como tormentas solares y anomalías magnéticas. También se cuenta de un encuentro con seres de otras dimensiones, ahorita lo platicamos.
Claro, bueno, el tema promete estar interesante. ¿Qué te ha parecido este año? ¿Cómo van las cosas? ¿Se dieron cuenta de todo el alboroto que armaron los ovnis en el cierre del año pasado y en el inicio de este? ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Qué tienes que platicarnos al respecto?
También tenemos más relatos y ya tenemos a Alex, que dice, yo quiero contar relato. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Gina y Nacho.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde el estado de Coahuila.
Saluda a todos los amigos que nos escuchan por allá y con gusto de recibirte y de escuchar lo que quieres compartir.
Claro que sí, pues primeramente deseando al auditorio de La Mano Peluda un feliz año 2025, ya se extrañaba el programa.
Nosotros también los extrañábamos muchísimo y qué bueno que estamos aquí nuevamente juntos, como cada noche desde hace muchos años. ¿Y qué nos quieres compartir, Alex?
Sí, gracias. Mire, Giri, Nacho, pareciera ser que en las escuelas y que en este mundo nos han enseñado que nuestros antepasados se han extinguido, se han ido, pero no. Resulta que no. En el año 2008, en la ciudad de Córdoba, Argentina, se vio por diversas personas. En el año de 1994, se vio este fenómeno por diversas personas aquí en México. El más reciente, en el año 2015. En el año 2015, en Idaho, Estados Unidos, se vio este fenómeno que en las escuelas y que la antropología materialista, según había dicho, que ya había desaparecido. Sin embargo, este fenómeno, Gini Nacho, sigue presente en la humanidad.
Sí. A ver, cuéntanos.
Este fenómeno de la época de la prehistoria, los estoy hablando. De todo aquello que tiene que ver con los animales de la prehistoria. La antropología materialista dice que ya se extinguieron, pero hay, existe, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Todavía hay tres que sobrevuelan nuestro continente. En África también fue visto este fenómeno por unos antropólogos que recorrían la selva de África y fue visto también. Yo lo que les estoy hablando es de un pterodáctilo, Gini Nacho, que se encuentra sobrevolando aún nuestro globo terráqueo.
Ok, es un tema que nos han enseñado, como tú lo dijiste, a que ya está extinto, ¿no? Este tipo de animal.
Sí, así es, Gini Nacho. Como les comento, los que escriben los libros de geografía, los que escriben todos esos libros de historia, son antropólogos materialistas, es decir, esos antropólogos no creen en todas aquellas seres y criaturas que existieron, más bien niegan todas esas teorías. Sin embargo, un familiar, una tía mía, en el año de 1994, en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, se vio este pterodáctilo. Dice que era las 7 de la noche, cuando estaban afuera por estos rumbos, hace mucho calor y la gente acostumbra pues estar afuera de sus casas, acostumbra sacar mecedoras. y ellos se reunían afuera con sus amistades, cuando pues ven de forma repentina de esas veces que voltea al cielo y que cree que se vio este pterodáctilo volando, dice mi tía, que ella solamente apreció a ver, es un ave gigante, y que le vio la coleta del pterodáctilo, dice que la vio ella y otras dos amistades, dice que se quedaron sorprendidos cuando vieron sobrevolando aquel atardecer este pterodáctilo, Gina y Nacho.
Fíjate que sí ha habido más bien algunos comentarios ahorita que te estoy escuchando, uh-huh, y que a través del tiempo, sí, nos han dicho, por ejemplo, de la región de la Sierra Madre o en el norte de México, que han visto criaturas voladoras de gran tamaño, uh-huh, con estas alas membranosas, picos largos, que pues recuerdan las características de la especie que tú nos estás diciendo.
Sí, el pterodáctilo, sí.
Así es, Gini y Nacho, sí. Efectivamente, como bien ustedes lo comentan, esta Sierra Madre, que bueno, pues es una de las más grandes que conecta México con Estados Unidos, este avistamiento precisamente fue cerca de la Sierra Madre, porque yo les estoy hablando que aquí en la provincia, esta Sierra Madre, cuando ustedes van sobre la carretera 57 en el divisadero de la carretera, sí, se ve la inhóspita Sierra Madre Oriental.
Exacto. Oye, ¿y características de este tipo de criaturas de lugares que son así? Unas zonas áridas, montañosas, y que parece que podrían ahí todavía existir alguna de estas especies.
Sí, así es, Gini Nacho, como ya lo comentaba, este fenómeno, o bueno, pues no sé cómo llamarlo, fue visto aquí en México por diversas personas, una de ellas, como les comento, de estos dos amigos de mi tía, junto con mi tía en Idaho en el 2015, que es el avistamiento más reciente que se vio, un grupo de personas que iban pues precisamente en la excursión. Dicen que también las características que comentaba mi tía fueron exactamente iguales, las mismas características en las que se vio volando pues este ser, ¿verdad?, esta criatura allá en Idaho, en Estados Unidos.
Oye, amigo, y hay una pregunta lógica que nos hace nuestra amiga Profi, tiene razón. ¿De qué se alimentarán?
Bueno, Gina y Nacho, supuestamente lo que me han contado, lo que yo he investigado, es que estas criaturas o estos seres, pues sí, efectivamente dice mi tía que ella vio la coleta y uno de ellos escuchó que gritaba. O sea, que gritaba en el aspecto, uh-huh, un ser que pues no es de este mundo, dice, jamás, uh-huh, sí, jamás habíamos escuchado algo así, pero esto se alimenta de carne, a lo que yo he investigado.
Okay.
Vaya, también les vamos a pedir a nuestros amigos que nos estén escuchando en Chihuahua y Sonora, donde se habla de una criatura, no sé si Alex tú también la conoces, llamada ala de cuero o el pájaro gigante, sí, que podríamos platicar mucho de este tema. Permíteme, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo: la pereza es pecado. Y le contesté: la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y ya estamos recibiendo comentarios acerca de lo que Alex nos está platicando. Víctor Acevedo nos dice: acá por Torreón se ha visto el pterodáctilo. Fíjate, ¿qué tal, Alex?
También recuerdo que en Monterrey nos han manifestado que lo han visto. Aunque también se hace el comentario de que si pudiera ser el Mothman, Gina, el hombre polilla.
Sí, también aquí estamos en un foro en el que tú te puedes expresar, así como Víctor Changanaki, que nos dice: pues yo no creo ni en dinosaurios, ni en ovnis, ni en nada, pero sí me gusta estar escuchando los relatos. Bueno, también bienvenido, Víctor. Y continuamos. Alex, estamos ya aquí de regreso.
Gracias, Gina y Nacho. Sí, efectivamente, como lo comenta el auditorio, varios estados del norte del país, por ejemplo, el amigo que habla de Torreón, que usted me comenta, fíjese que ahí en Torreón pues una zona muy árida, por algo se encuentra cerca de la zona del silencio. Toda esta Sierra Madre Oriental, la zona del silencio, lo que es Nuevo León, incluso también me comentaba, pues ya han visto estas criaturas sobrevolando nuestros cielos. De hecho, bueno, los paleontólogos, los que estudian todo aquello que tiene que ver el registro de fósiles, los que reconstruyen la historia de la vida en la Tierra, acá en estas regiones han encontrado pues muchos hallazgos, Gini, Nacho, incluso de fósiles, objetos petrificados, pero así como han encontrado eso, han encontrado diversas estructuras morfológicas que no corresponden ni a la prehistoria ni a este mundo, Gini, Nacho.
Exacto, muy interesante tu comentario y siempre agradecemos estas aportaciones.
Sí, gracias. Sobre todo, como les comento, está documentado. No lo digo yo, no lo dice mi tía, ni las personas que lo han visto. Está documentado, aparece en Nat Geo, aparece en diversas revistas científicas sobre estos avistamientos. Habría que preguntar a la gente del auditorio que nos escucha esta noche si ha visto este ser, este fenómeno, en el espacio de su entidad.
Vamos a esperar los reportes, los comentarios, y te mandamos un abrazo, Alex.
Gracias, igualmente tengo más historias como esta que luego les voy a estar compartiendo.
Te vamos a esperar y excelente noche.
Igual, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Interesante tema nos pone aquí en la mesa, Gina, para platicar al respecto durante todo el año venidero.
Fíjate que enero es un mes en el que todos estamos a la expectativa. ¿Qué va a ocurrir con un año que inicia? Por una parte, como el tema de hoy, estos viajeros en el tiempo que han dicho algunas cuestiones acerca del 2025. Hay también el tema de los encuentros con seres de otras dimensiones, un contacto entre humanos y entidades quizá de dimensiones superiores. Según estos viajeros, son seres que no son extraterrestres en el sentido clásico, sino formas de vida que existen en planos paralelos. Se dice que estas entidades no vendrán con intenciones hostiles, sino más bien para ayudar a la humanidad a resolver problemas globales. ¿Será esto? Podría ser ayudarnos con el cambio climático, con los conflictos bélicos, que vaya que hay. Sin embargo, los viajeros en el tiempo advierten que no todos estaremos listos para aceptar la presencia de estos seres, lo que podría generar división entre nosotros mismos, aquí los terrícolas, porque no entenderíamos a estas entidades. Una situación que nos pondría como humanidad en un gran predicamento, y también se dice que podría haber un renacimiento global, ahorita lo comentamos.
Vaya, pues hay mucha información, muchas cosas que platicar, lo que está sucediendo, a ver, a nivel mundial.
Buenas noches, Nacho. Hola. Buenas noches, Gina. Hola. Feliz año nuevo. Hola. Dios me los bendiga y mañana siempre, y que pasen un bonito año. Yo les voy a contar un relato rapidito. Hace unos días, ya que estaban ustedes de vacaciones, estaban pasando los programas grabados. Y hablaba una muchacha de una base ahí en Veracruz, una base OVNI, ahí en el puerto de Veracruz. Y sí, efectivamente, yo me acuerdo que mi abuelo me dijo que hay una base extraterrestre debajo del agua, que fue a donde hace muchos años, en los años de 1943 a 1944, los extraterrestres dejaron una dichosa caja ahí guardada. Y hasta ahorita me pregunto qué tendría esa caja ahí depositada en el mar. Pero bueno,
¿cómo sabes que fueron?
Hace unos días, ya al fin de año, por el 31, para amanecer el día primero.
Ajá.
Yo andaba con mi novia en el Parque Juárez. Okay. De aquí de Jalapa, Veracruz. Andamos ahí ya en la noche, en la madrugada, como eso de la 1 de la mañana. Y vimos una esfera brillante. Nosotros pensábamos que era un dron que volaba a baja altura. Una bola así como plateada con luces en medio, muy brillante. Okay. Apenas yo iba a tomarle video, y nomás de pronto, que nomás que subió así, de rapidito, ¡zum! Ya no alcancé a grabar.
Oh, amigo.
Pero bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Que pase bonita noche, que Dios me los bendiga y feliz año, que todos sus sueños se hagan realidad y que siga viviendo el programa de La Mano Peluda. Soy yo, Andrés Valdés, de Jalapa, Veracruz.
Andrés, reportándose luego, luego. Y les vamos a pedir que cuando nos manden audios, se alejen un poquito del dispositivo por el cual nos están escuchando, para poder escuchar perfectamente su voz.
Sí, porque ¿vale? Se oía mucho ruido ahí de fondo, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Antes, Gina, algunos comentarios. Hola, dice, las únicas criaturas por las que debemos preocuparnos son las que gobiernan este mundo, dice. Estas carecen de sensatez y sensibilidad humana, comenta. Dantes Inferno, Coahuila es tierra fecunda de dinosaurios. Se han encontrado gran diversidad de fósiles. Ok, mi querido Dantes, buen punto, ¿eh? Y vamos a seguir escuchando audios que ustedes nos han enviado.
Buenas noches, Gina Nachito. Buenas noches, les habla su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor.
Pues para, antes que nada, pues saludarlos, ¿verdad? Y pues contarles otro relato, otra vivencia. Nada más que esta vez no es mía. Esta vez le pasó a un amigo.
¿Sí?
Digamos que a un amigo de un amigo, ¿verdad?
Bueno.
Yo estaba hablando con mi amigo. Estábamos hablando sobre, pues, sobre religión, sobre si Dios perdona a la gente mala, si Dios perdona a los asesinos, a los violadores. Okay. Entonces, mi amigo me contó que él tiene un amigo que estaba trabajando con la gente mala. Uh-huh. Y que ese amigo de mi amigo le decía que él, pues, que él consideraba al diablo como su padrino, ¿va? Mi padrino el diablo, le decía. Decía que, pues, que su padrino el diablo lo cuidaba y todo ese rollo, ¿verdad? De hecho, de la persona que estamos hablando, del amigo, mi amigo, pues, es sicario, es pistolero. Entonces, mi amigo me cuenta que él le comentó que una vez, pues, andaban en un operativo, ¿verdad? En el monte, andaban en un operativo, en una camioneta. Cuando esa persona iba arriba de la camioneta junto con otros dos, y iba en la parte de atrás de la camioneta, iba adelante, iba el conductor, el copiloto, y él iba atrás.
Sí.
Entonces dice que iban, que les habla por el radio, ¿va? Y les dan una orden que abran punta, ¿va? Que se vayan por delante, porque habían avistado a los contras. Adelante. Uh-huh. En eso, esa persona que considera al diablo su padrino, sintió algo que le susurraba al oído, que le decía que se detuviera, que le decía hijo mío, detente, hijo mío, párate. Entonces esa persona lo que hace es detener a su compañero, al conductor y al copiloto, y decirles que se pararan, ¿verdad? Que pararan el vehículo. No le querían hacer caso, pero dicen los compañeros de él que cuando les dijo que parara el vehículo, él tenía los ojos en blanco, totalmente en blanco, los ojos en blanco, como cuando se mira alguna posesión o están teniendo una, pues sí, algo así va parecido. Tenía los ojos en blanco él. Entonces dice que sus compañeros se asustaron, detuvieron el coche y casi inmediatamente vieron pasar un demonio entre la oscuridad, ¿verdad? Estoy hablando de, pues están en las brechas, ¿verdad? Entre la oscuridad y las brechas vieron pasar a un demonio. Dicen ellos que era un demonio, era una tipo gárgola, grande, alta. Dicen que pasa, inmediatamente cuando pasa, le dice, regresa la persona esta de la que le platico, regresa sus ojos a, o sea, regresa su vista normal a su cara, y sus ojos blancos pues ya dejan de estar blancos, cambian totalmente a normal. Entonces se asustan mucho los compañeros de él y el conductor da la reversa y se regresan por donde venían. Y al regresarse se dieron cuenta que era una emboscada era una emboscada de los contras que les tenían preparados a ellos, que los iban a matar, que si no hubiera sido por él que los detuvo, ellos hubieran entrado y en esa emboscada hubieran quedado muertos ellos tres. Sí. Es parte de lo que mi camarada me contó que le pasó a esa persona. También me contó que esa misma persona anduvo haciendo un operativo, junto con otros sicarios, y que pues los desplazaban, ¿verdad? Los desplazaban a que hicieran recorridos a pie en el monte, a oscuras o dependiendo a veces en vehículos. Pero dice que esa vez les tocó adentrarse en la sierra, pero a pie. De hecho, los mismos personajes, pero eran un poquito más. Era un grupo de alrededor de 6-7 personas que se internaron en la sierra, en lo oscuro de la sierra, para pues hacer lo que les habían ordenado, ¿verdad? Hacer un tipo operativo, checar que no hubiera contras, como ellos les dicen. Entonces dicen que pues llevaban, pues varios de ellos, muchos de ellos pues son creyentes a la muerte, muchos de ellos son pues creyentes a San, devotos a San Judas, pero hay unos que otros que son, ¿cómo se dice? Devotos a, pues al enemigo, ¿verdad? Al maligno.
Sí.
Entonces me cuenta mi amigo que a él le contó su amigo que uno de los que iba con ellos era, pues sí se puede considerar que un devoto satanista, ¿verdad? Sus mismos compañeros ya lo traían y no lo querían porque decían que hacía sacrificios de sangre. No estoy seguro a qué se refieren con sacrificios de sangre, si sacrificaba animales o si sacrificaba vidas humanas, no lo sabemos, o sea, no se los puede decir a ciencia cierta, pero sí estaba inmiscuido en eso. Pero me comenta mi amigo que su amigo le platicó que en ese operativo que estaban haciendo en la sierra, sucedió que esa persona, en medio de la oscuridad, cambió de personaje, ya no era el que iba con ellos, ya era otra persona. De hecho intentó matar a más de uno de ellos. Lo controlaron, lo desarmaron, lo amarraron, pero en realidad no supieron qué le había pasado, por qué había reaccionado así, no sabían. Pero lo que sí estaban seguros fue que les dio mucho miedo, porque entre la oscuridad se podía mover con una rapidez, con una facilidad, y batallaron para atraparlo. Aún así, aún así habiéndole quitado todo su equipo, batallaron para agarrarlo porque no lo pudieron agarrar, y entre más que se acercaban a él, los atacaba, los tumbaba, los golpeaba, como si fuera una bestia la que los estuviera atacando de entre la oscuridad. Ya está casi pardeando la mañana, fue como me platicó mi camarada, mi amigo, que le platicó a su amigo de él que habían podido tomarlo, amarrarlo y entregárselo al jefe, y pues de ahí ya no supieron qué pasó con él, pero ya no lo volvieron a ver. De hecho, creo que él era el más sanguinario de todos, que se encargaba de hacer los trabajos sucios que otros no querían hacer. En verdad, con lo que me contó, me dejó frío. Yo lo que pienso es que pues a lo mejor se poseyó algo de él, ¿verdad? Y quedó poseído. Y pues obviamente que andando en ese tipo de ambiente, en esa atmósfera, pues no va a haber nada bueno, va a haber mucha energía negativa. Pero bueno, pues ese es mi relato, ese es mi humilde relato. Que tengan buena noche, Ginita y Nacho. Y pues, mi Diosito me los bendiga. Y pues, igualmente, a mí, amigo, que no me olvide. Y que tengan una buena noche, cuídense mucho. Y un saludote acá desde Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor. Un saludo fuerte, abrazo para todos allá en Matamoros y a todos nuestros amigos que están conectándose aquí con la señal de la mano peluda.
Dicen que el 2025 es el llamado año de la conexión o de los espíritus, un término que ha sido recurrente entre los relatos de viajeros del tiempo, y esto se refiere al momento clave, el 2025, en el que la humanidad supuestamente tendrá la oportunidad de reconectarse con un propósito. Y algunos interpretan esto como un llamado a la unidad, mientras que otros lo ven como una señal de que el tiempo para elegir un camino sostenible se está acabando.
Dale, pues. Pues ahí está, queremos sus comentarios en este año tan interesante, tan importante para todos. Van a ver que sí. De hecho, ya están surgiendo muchas cosas, ¿sí?
Y sobre todo, muy importante para todos los que nos denominamos peludemoníacos.
Así es, ya lo irán sabiendo, iremos dando a conocer algunas de las estrategias que implementaremos este año. Y yo estoy seguro que tú vas a participar porque eres peludomaníaco. A ver, venga. Hola, buenas noches, ¿a quién tengo en la línea?
Jaime.
Jaime, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Monterrey, Nuevo León.
Sí, señor. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues fíjese que tengo una historia que está muy, muy, muy interesante y se las quiero comentar a ustedes.
Excelente.
Que estaba escuchando aquí su programa. Muchas felicidades.
Gracias, amigo. Igualmente. Pues adelante, es todo tu tiempo.
Bueno, mire, ahí va. Allá por el año del, más o menos del 2005, ahí en un ejido de Tamaulipas.
Sí.
Ahí cerquita de ahí de Camargo, Tamaulipas.
Ajá.
Yo tenía unas amistades.
Sí.
Que cada Semana Santa, se podrá decir, íbamos para allá, a un ranchito que tenían ellos ahí.
Sí.
Y una vez, pues ahí, cada que íbamos para el rancho, pues íbamos a montar, íbamos a, pues a pasearnos, ¿verdad? Un rato. Una vez se nos ocurre sacar, nos dicen, saquen los caballos y denles una vuelta. Para ahí, váyanse ahí por el rancho y todo ese rollo. Está bueno. Agarramos una brecha y ya de cuenta que donde íbamos cabalgando, dice un amigo, vamos a jugar unas carreras. Entonces, donde empezamos a jugar unas carreras, empezamos a galopar, llegamos a donde se termina el rancho del abuelito de mi amigo.
Sí.
Ya empezaba otra, se podría decir que, pues sí, otro rancho, ¿verdad? Pero ahí nomás vivía un solo señor.
Sí.
Entonces, el caballo, más bien los caballos, eran como tres caballos en los que andábamos, se paran en seco, ¿verdad? Uh-huh. En seco. Y tanto que yo sí me alcancé a percatar, pero un amigo ya se andaba cayendo de frente porque el caballo se fue, o sea, se frenó directamente. Y por más de que le pegábamos en las costillas, por más de que le dábamos, los caballos no avanzaban.
Un comportamiento irregular, ¿no? De parte de estos.
Así es. Ajá. Y bueno, para darles para atrás, decía un amigo, bueno, pues vamos, céjalo para que se vaya para atrás. Y para atrás sí caminaban, daban la vuelta y todo bien, pero de frente no podían. Entonces, bueno, pues nos fuimos, nos regresamos y le platicamos eso al abuelito de mi amigo.
Sí.
Y se dijo, fíjate que tengo la curiosidad, dijo, porque también cuando yo me llevo a llevar a mis caballos, que los llevamos en las caballerizas, pues de portátil, ¿verdad? La que se van en la camioneta, dice, siempre que pasamos por ahí los caballos se comportan diferentes y quieren como que salir y empiezan a brincar y todo. Dice que una vez el señor que vive ahí, o que vivía ahí en aquel entonces.
Sí. Jaime, ¿me das un segundito, amigo? Necesitamos ir a la pausa.
Sí, claro, claro.
El Miedófono está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedófono, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando tus relatos, comentarios sobre el tema y ahorita platicando con nuestro amigo.
Así es, tenemos a Jaime en la línea. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, así es, amigo, aquí estamos todavía.
Perfecto, mi querido Jaime. ¿Y luego qué pasó? Yo estoy bien intrigado, brother.
Bueno, entonces se da cuenta que el señor, el abuelito de mi amigo, se hizo muy amigo de esa persona. Pues dice, tengo que ver por qué los caballos siempre que pasamos por ahí, pues siempre se ponen, siempre se paran, o siempre que paso por ahí en los camionetas trayendo cualquier animal, se ponía muy loco. Entonces se da cuenta que se lo empieza a hacer amigo y le empieza a llevar comida.
Sí.
Cerca de ahí, no sé si se acuerda antes que existían las Conasupo en aquel entonces, en aquel pueblo, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, antes pues no había mucho Oxxo para allá en aquel entonces, como en el 2005 más o menos, no había mucho Oxxo, ni menos para esos ranchos.
Eso es, sí.
Entonces, pues fuimos y nos topamos al señor y íbamos con el abuelito y se lo hizo tan amigo que le dijo, un día voy a ir a tu casa, dijo, y te voy a contar todo lo que ha pasado en ese rancho. Pero de la nada, sí, o sea, como que el señor ya tenía algo guardado, porque el rancho no estaba alumbrado, el señor nomás, en aquel entonces el señor se navegaba con pura lámpara de gas, ¿verdad? Porque dice que no le gustaban las normales, porque por andar comprando pilas y eso. Entonces,
okay.
Oiga, pues no queda que cuando le dijo, al rato voy al rancho. Eso fue un domingo. El abuelito de mi amigo lo estuvo esperando, llegó un martes y ya no vio al viejito. Pues donde él va y lo busca para darle un plato de comer, estaba muerto.
¿Cómo crees?
Estaba muerto el señor. Pero donde lo encontraron muerto había un papel, como una tipo carta o algo, ¿verdad?
Sí.
Y el señor dice que en aquel entonces el pues ya nosotros ya nos fuimos, ya después me contó su nieto que que su abuelito le contó que en el señor ya tenía varias cosas escritas en un papel, como diciendo, si algún día me llegara a mí pasar algo, ¿verdad?
Sí.
El señor, pues hoy de que, pues yo ya tengo rato aquí, me jalan los pelos, me rasguñan, se oyen cadenas. Y entonces dice, será por lo que pasó hace mucho. Así nomás quedó.
Sí.
Entonces, diga, el rancho lo vendieron, llegaron unos familiares de Estados Unidos, porque ese rancho era de unos familiares de Estados Unidos del señor.
Sí.
Lo vendieron, diga. Entonces, ahorita, bueno, ahorita está una bodega, pero en aquel entonces, pues sí, hicieron la bodega, y el momento de hacer la bodega, encontraron muchos, pues sí, ya cadáveres, ya de hace mucho.
No me digas.
De hace mucho. Y encontraron, no estoy muy seguro, pero a lo que más o menos me acuerdo, que eran como unos 15 cadáveres. Ajá. Entonces, entre la misma gente de ahí, pues se hizo el rumor de que antes ahí había esclavos.
Okay.
Y a los esclavos, pues de una u otra manera, pues se morían o los iban matando. O en aquel entonces, pues me imagino que eso ya ha de haber pasado desde hace mucho tiempo, porque pues ya sí, ya estaban muy, sí, ya los cadáveres ya estaban muy, pues puro huesos, puro cráneo, puro. Ajá. Una mano por allá, otra mano, sí, por acá. Entonces cuando llevaron...
Oye, amigo,
dígame.
Pero a ver, vámonos poniendo de acuerdo, porque estamos hablando de cadáveres ya muy viejos, de siglos atrás. O disculpa la expresión, pero es que ya sabes, con las actualidades que estamos viviendo, con la actualidad que estamos viviendo, ¿pudiera haber sido una fosa clandestina o es otra cosa?
No, era otra cosa, porque pues en aquel entonces, diga, ya los que lo sacaron ahí dicen, no, esto ya tienen años, ya no es de ahorita.
Ajá.
Dice, los huesos ya están muy podridos, ya están, sí, muy, o sea, pocos encontraron. Hay cuenta que un cráneo era la mitad. Ajá. De una mano, pues era nomás una mitad, o sea, ya
casi pulverizados, sí.
Entonces, pues en aquel entonces, le estoy avisando, fuera en el 2005, imagínense desde cuándo estaban ahí. Uh-huh. Eso. Y llevaron a un padre, pues ya empezaron a... le hicieron como que su... se puede decir que una misa, ahí, sí, en ese lugar.
Sí.
Y oiga, viera que como que descansaron las almas, porque después ya no pasamos por ahí con los caballos, pero el señor pasaba con su camioneta y los caballos ya no se le brestaban ni se ponían ni se comportaban diferente.
Sí.
Entonces, sí, y como que era el señor, el abuelito de mi amigo, que en paz descanse también, el señor ese ya falleció. Sí, se quedó con la integridad de, o sea, o con el... ¿Qué más me hubiera dicho el señor? ¿Qué más pasaba? ¿O por qué le pasaba, sí, eso? O el por qué, cuando le dijo, es que por, no sé, yo lo miraba bien, dice, nomás cuando me dijo que me iba a contar que la noche iba, ya no regresó, ya no lo volví a ver.
Oh, qué raro, ¿no?
Sí, o sea, entonces...
¿Se desapareció?
Pues falleció.
Uh-huh.
Entonces muchas veces... El padre de ahí en ese tiempo nos confesó que, dice, muchas veces cuando hay mucha maldad, el mismo diablo anda rondando.
Cierto.
La misma muerte anda rondando.
Esa es la energía.
No, a lo mejor no querían que supieran algo de ahí, o a lo mejor ahí falleció el dueño, uno de los señores ya de hace mucho, y no querían que alguien supiera de eso, porque pues encontraron muchos cosas de muertos ahí.
Sí.
Pero sí, era algo que dije, déjame lo cuento.
Sí.
Porque pues, la verdad sí lo sigo. Y,
gracias,
y la verdad, digo, a lo mejor no es mucho de terror o mucho así, pero es algo que...
Macabro. Que
en la actualidad, pues ahora sí sabemos cuando los animales se comportan de una forma diferente, es porque hay algo ahí, o ya será que algo anda cerca, o es que también hay algo,
sí,
hay algo en donde están los, ajá, animales, o cerca.
Sí, entiendo perfectamente, amigo, tu sentir, porque, bueno, es evidente que donde hay cadáveres, pues seguramente envuelve ahí o encierra, pues, cierta energía, ¿no? Un tanto negativa pudiera ser debido a lo que está ahí sepultado, ¿no? Y eso lo sintieron los caballos. Hemos hablado, como tú bien mencionas, de la hipersensibilidad que tienen los animales para sentir las energías, y probablemente eso es lo que los detuvo, lo que les espantó. O no sabemos si hay por ahí algunos guardianes espirituales no muy buenos que, pues, los caballos los pudieron apreciar y se sintieron amenazados, ¿no?
Sí, 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 la mera verdad, sí. Y le confieso, es algo que, pues, la mera verdad, sí, no, porque yo lo presencié. En aquel entonces yo tenía, creo que era como 14 años cuando yo tenía eso, entonces, pues sí, sí me tocó ahí eso, y sí me quedé como que de primero no me asusté, pero ya después, cuando ya el Señor nos platicó, entonces como que dije,
sí,
no, pues mejor ya para allá ya no vamos, porque pues antes sí, era de que andar en cuatrimoto y andábamos por ahí, y ya mejor ya nos regresábamos o íbamos para otra parte.
Pues
pero
sí,
está muy, estuvo muy interesante esa, y claro, pues espero tener otra oportunidad después para contarles otras historias.
Cuando gustes, amigo, esta es tu casa, ya lo sabes, y pues nos agradó mucho platicar contigo. Espero que pronto se repita la ocasión.
Muchas gracias, muy amable, y excelente programa, y saludos a toda la gente que está escuchando su programa, que la verdad yo nunca me lo pierdo.
Muy amable, muchas gracias, y que tengas bonita noche.
Gracias, muy amable.
Hasta luego, nuestro amigo Jaime. Pues fíjate que sí, yo me imaginé como aquellos santuarios apaches, ¿no? En donde, pues, entraba la gente y se sentía la atmósfera. No sabemos de verdad de qué época datan estos restos humanos. No lo mencionó, no sé. Es que podría ser como que un arma de dos filos, ¿no? Porque estando como están las cosas, reportar algo así, pues, implica sospechas, implica muchas cosas. Entonces, a veces la gente que tiene este tipo de hallazgos prefiere guardar silencio, ¿no? Ignorarlo. No sé si se acuerdan ustedes de aquella historia de una casa en Querétaro, en donde precisamente iban a hacer una ampliación del domicilio. Es una casa que está, pues, en el centro de Querétaro, y comenzaron a escarbar y empezaron a salir cadáveres, man. Y no sabían de cuándo eran, si eran de la época de la revolución, pero el propietario dio parte a las autoridades y se dio la arrepentida de su vida. Bueno, ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos?
Mira, aquí tenemos a Toño González. Dice, amigos, ayer en la madrugada, bueno, ya sería el día de hoy, a las 4:30... escuché a La Llorona en Valle de Chalco, un lugar que se llama Covarrubias Shack.
Sí.
A los amigos que estén por allá, en Chalco se escuchó a La Llorona.
Pues que nos den parte si es que escucharon también algo.
Claro. Vámonos a una pausa y seguimos recibiendo tus mensajes en el Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ah, hablando de estas predicciones sobre el 2025 de parte de estos viajeros del más allá, como también se les conoce, o viajeros del tiempo, dicen que va a haber apariciones masivas de espíritus en el mundo, que se va a producir un velo muy muy delgadito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esto va a permitir que más personas puedan experimentar apariciones de espíritus. Este fenómeno se dice que no será aislado, sino que ocurrirá simultáneamente en todo el mundo, o sea, no solamente en México, puede ser en cualquier país, marcando lo que algunos denominan ya 2025, el año de los espíritus. Algunos viajeros dicen que este evento será una advertencia, un mensaje de seres del más allá para que la humanidad cambie su curso antes de un colapso mayor. Otros creen que será una oportunidad para sanar heridas emocionales al conectar con seres queridos fallecidos. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría tener ese contacto en este año de los espíritus? Vámonos también con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Francisco, no sé si se acuerdan de mí. Yo vivo acá en Cuernavaca, Morelos.
Francisco, nuevamente reportándonos.
Bueno, la otra vez, esta es mi segunda ocasión que llamo al programa.
Qué bueno.
Y bueno, la última vez platiqué sobre la Llorona.
Sí.
Que la confrontó mi perrita. Una perrita que tenemos aquí.
Sí.
Le llamábamos la Chaparro.
Esa Chaparro.
Y les conté esa historia. Y ahorita pues estaba yo ahí, aquí en su casa de ustedes.
Gracias.
Viendo el programa y todo, ¿no? Y hablando sobre el tema del año de los espíritus y de las cosas que se pueden venir, ¿no? Y pues precisamente ahorita que estaba yo escuchándolos, un momento al jardín, y aquí como la casa es muy grande, pues salí al jardín y aquí pues ando con mis perros y todo, ¿no?
Sí.
Y ahorita que estaba en el jardín, pues volteé mi mirada al cielo y ya ven como pues ahorita hace frío, o sea, no está nublado así, que dijera, cerrado el cielo, ¿no? Sino que hay partes que se ve el cielo y partes con nubes así grises, pues. Uh-huh. Y me percaté que había una luz arriba. Y bueno, yo estaba mirando hacia arriba y vi como una luz, pero estaba muy muy intensa la luz ahorita. Y me saqué así ahorita de onda, digo, pues, ¿qué es eso? Pero ustedes no sé si recuerden que luego hay unas lámparas especiales que son como para cuando tú anuncias un evento.
¿Sí?
Son unas lámparas muy potentes. Uh-huh. Que incluso dan vuelta y todo eso, ¿no?
Sí, le llaman cañón, ¿no?
Es una sola lámpara.
Sí.
Ajá, que de cañón, exacto.
Uh-huh. Seguidor.
Y así les he visto, incluso hasta de lejos, cuando vas en la carretera, pues se ve, ¿no? Cuando uh-huh. da vuelta y todo eso. Y están anunciando un espectáculo o algo, ¿no?
Sí, o inauguraciones. Ajá.
Una empresa, ¿no? Ándele, sí.
Okay.
Y ahorita pues estaba yo viendo hacia arriba, pero esta no era así, porque haz de cuenta que una cosa es que tú veas hacia arriba y otra cosa que veas tú hacia el horizonte, digamos. Y hacia el horizonte ya se ve más claro, se ve el cielo. Entonces no vi ninguna máquina, ninguna luces que se vean reflejadas, ¿no? Porque lo te das cuenta cuando es una que proyecta la luz, pues te das cuenta, ¿no? Cuando se ve en el lado de abajo.
Sí.
Y ahorita, ¿no? Ahorita de hecho ahorita sigue todavía, de hecho estoy de como media hora y lo que pasa es que se esconden entre la nube, entonces ahorita como están aprovechando que está nublado, no sé, a ver si me pueden entender, cuando yo salí hace un rato, pero la luz fue así intensa, así como un barrido. Uh-huh. Haz de cuenta como si estuvieras en la nube. Uh-huh. Y estuvieras como lampareando.
Okay.
Pero la luz va, o sea, como un barrido así.
Ajá.
Sí. De lado hacia de un barrido, pues.
Sí, recorriendo ahí
hacia la izquierda y hacia la derecha.
Uh-huh. Sí.
De hecho, ahorita pues anda aquí todavía. Más que está camuflajeado en la nube.
Sí.
De hecho, ahorita lo estaba grabando. Sí, de hecho ahorita lo estaba grabando, pero como que se tardó un poquito. Y ya me fijé ahorita, de hecho ahorita en la parte al horizonte, y está bien clarito, o sea, no hay tanta nube, pero se vería el cañón, vamos, uh-huh, que lanzaría la luz hacia arriba, y no, uh-huh, se ve. Y de hecho ahorita quiero llamarle yo objeto no identificado.
¿Sí?
Pero esta luz está, digamos que abarca aquí a toda aquí a nuestro fraccionamiento, está en la parte de arriba, o sea, yo creo que abarca todo, o sea, todo lo que es el municipio.
Sí.
Entonces ahorita sí se me hizo muy raro porque esa luz, sí, pero sí, haz de cuenta como que arriba lamparean, y o sea, tú ves así como una lámpara, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Y sí está muy raro. Bien. Digo, interesante, pero digo, yo como siempre estoy como que sacando mis conclusiones y analizando el asunto, entonces puede ser que sea eso, ¿no? Alguna nave, o no sé, vamos a llamarlo de esa forma. Y está muy interesante porque, digo, sigue todavía barriendo, haciendo el barrido de luz.
Aquí por una parte, nos encantaría que nos pudieras compartir algún pequeño videito de lo que estás viendo. Y por otra, a los amigos que se encuentren allá también en Cuernavaca, que salgan y chequen el cielo para tener diferentes percepciones, ¿no? Del mismo fenómeno.
Sí, sí, hace como un barrido de un lado a otro, uh-huh, pero más abajo, si tú miras hacia el horizonte, no hay nada, o sea, no hay nada, ningún cañón, como si fueras de un anuncio, ¿no? O sea, no hay, uh-huh, nada. Es algo interesante y a colación a lo que ustedes están platicando ahorita de todo esto.
Sí.
Y también por ahí, no sé si ustedes sepan, que saben de acerca de lo del que hay una niebla, ¿no? De una sustancia, de un polvo, no sé qué, que se derramó ahí en Estados Unidos, no sé.
¿Esto acaba?
Que sepan algo de eso.
¿Acaba de ocurrir?
Bueno, que se ha estado hablando mucho de eso, pues, pero no, así que no sé.
Ok, no, vamos a investigar siempre que nos dan.
No he investigado mucho.
¿Algún reporte de este tipo?
Ajá, sí, sí, sí.
Lo que hacemos es, para no malinformar, pues, informar. Ahora sí, del tema, investigar. Tarea. Para saber de qué se trata.
Con eso del tema de que. Con eso de todos los que si fueron drones o no fueron drones y todo eso, ¿no? Entonces. Pero sí, digo, ahorita les tomo un video y se los mando.
Ah, órale, nos amigos, encantaría. Muchas gracias, Francisco.
Pues sí, se dejan.
Sí, esperemos que sí.
Sí, cuídense mucho y está muy interesante el tema.
Gracias, bro.
Gracias, que tengas excelente noche y seguimos pendientes.
Sí, gracias, muy amable. Hasta luego, bye.
Hasta luego, nuestro amigo. Muchas gracias. Sí, fíjate que me lo fui imaginando, ¿eh? Es como cuando en los antros, o antes les decían disco, ¿no? O en algún evento, alguna obra de teatro, ponen humo, o de ese generado por hielo seco, humo, ¿no? Y luego le pasan las luces, y entonces rebota la luz, y así puedes tú ver el efecto que te da. Me estoy imaginando, pero yo el cuadro que me imaginaba, Gina, era así como que, pues efectivamente, una serie de luces que no se sabe cuál es el origen, y pudiera bien ser de un objeto volador no identificado, ya que en estos días hay mucha atención a nuestros amigos en la frontera y allá en Estados Unidos. En estos días se han estado dando muchos avistamientos. ¿Se han enterado o no? Ya lo vamos a ir platicando poco a poco, porque no sé si recuerdan que por ahí hay una profecía que se hizo muy famosa hace 3-4 años, en donde decían que en el 2025 se daría un contacto abierto con seres de otros mundos, otros planetas. ¿Qué les parece? ¿Creen que sea el caso? Que eso se suceda justo en este año.
Bueno, también estamos recibiendo mensajes que ahorita les vamos a dar lectura. ¿Primero el audio o el mensaje?
Bueno, vámonos. ¿Sabes qué? El audio.
Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo si están escuchando por Spotify, al igual que yo, o en vivo, como ustedes lo están transmitiendo. En verdad quisiera que si pudieran darse la vuelta acá Está aquí, está cerca de Morelia, está como unos 45 minutos si se vienen por la autopista. Aquí el pueblo donde me ubico se llama Puerto de Cabras, Michoacán. Hay bastantes cosas, hay bastante vibración. Hay bastantes cosas aquí en este pueblo. De hecho, también se cuenta que también aquí por la calle, aquí donde vivo, mis vecinos han contado, mi vecino que también era mi tío, contó que varias veces escuchó la Llorona y la pudo ver. La iglesia que tenemos está súper vieja, tiene bastantes años y también se cuentan muchas leyendas de ahí. Estoy abierta para llamadas, si me pueden llamar, aquí tienen mi número.
Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus mensajes y también... Oye, esto que ha llamado muchísimo la atención y ha sido tema en redes sociales, sobre todo de lo que va a suceder, pero a diferencia de otros años que se toman en cuenta las predicciones de estos grandes videntes, ¿no? Ahora se tomaron lo que comentan los viajeros en el tiempo. Y varios testimonios coinciden en que este año será clave para develar misterios sobre lo que ocurre después de la muerte. Afirman que avances científicos y fenómenos paranormales permitirán que las personas comprendan mucho mejor la naturaleza del alma y el destino y qué nos espera tras dejar este mundo. Esto sería un tema súper importante para nosotros, porque aquí cada noche, y es algo frecuente que comentamos estas experiencias cercanas a la muerte, lo que puede hacer ese otro mundo espiritual después de partir de este físico. Y también lo tomaron estas revelaciones sobre la vida después de la muerte los viajeros en el tiempo.
Saludos, Gino y Nacho. Javier Ramírez desde la Gustavo Madero. Hace un rato que no los escuchaba por motivos de trabajo, pero saludos, hoy amigo. Me estoy dando el lujo y hasta de mandar un relato por audio. Bueno, como esto le sucedió a mi hermana hace unos años, como antecedente tengo un amigo, un vecino, es mi amigo, mi vecino y prácticamente mi familia. Nos conocemos desde que llegué aquí a la colonia, en la colonia industrial. Desde que llegué de niño, pues nuestras familias se conocieron y desde entonces seguimos. Conocí a sus papás, a sus papás, a prácticamente toda su familia y su familia a la mía. Su papá falleció ya hace aproximadamente 24 años, hasta me acuerdo, en el año 2000. Él por su trabajo viajaban mucho, él, su hermana, su mamá. Viajaban mucho, por ende dejaban a veces la casa sola. Entonces, pues siempre me pedían que yo cuidara su casa cuando no había nadie, ¿no? Porque mucha gente, muchas personas, incluyendo familiares, entre que vivían lejos y aparte les daba miedo, porque era una casa vieja de la época de la colonia, de la edad de la colonia, vaya, es una colonia que prácticamente casi tiene 100 años, ¿no? La colonia industrial. Entonces, pues yo me hacía cargo, ¿no? De darle de comer a los animales, de cerrar la puerta, prender las luces, X. Y la verdad es que sí, tenía una vibra así medio. Pero pues trataba de no pensar en eso, ¿no? Yo iba en las noches, cerraba, daba de comer animales y me salía. Esa casa, pues actualmente, pues la tiraron y la volvieron a hacer de cero, ¿no? En una ocasión coincidió que los dos salimos, mi amigo y yo nos fuimos, no me acuerdo si nos fuimos juntos, pero no, nos fuimos de vacaciones, salimos, no había quien cuidara la casa, entonces se lo pedí a mi hermana. Dije que si por favor cuidaba la casa, que si le daba de comer a los animales y toda la rutina que yo hacía, ¿no? Cuando no había nadie en la casa. Entonces mi hermana, así como que regañadientes, pues dijo, aceptó, ¿no? Porque también le daba un poquito de escalofrío entrar a la casa. Me cuenta que estaba con uno de sus amigos. La consigna era en las noches, porque dejábamos las luces prendidas, ¿no? Para que la casa se viera que había gente, ¿no? Entonces en la noche iba a tapar, me acuerdo que había un perico, había gatos, había que darles de comer, tapar al perico y X. Ella decide llevarse a su amigo para no ir sola, porque como comento antes le daba miedo ir sola. Total que van, entran, era una casa, era más bien la construcción vieja, era una casa grande con un portón grande y un patio también grande, ¿no? Considerable. Entrabas a la casa, a ese portón, y del lado izquierdo estaba la sala. Estaba la sala. Y ella entra y le dice a su amigo que por favor la espere en la sala. Y que ella se mete a apagar luces y a hacer toda la rutina. Total que accede su amigo, la espera ahí en la sala. Y mi hermana se sigue hacia el fondo de la casa. Cuando regresa mi hermana, y después de haber hecho todo el trabajo, ve a su amigo en la puerta parado y le dice, oye, ¿por qué no te metiste a la sala, no? ¿Por qué me estás esperando ahí parado? Dice, no. Dice, es que hay un señor ahí en una mecedora y pues me dio pena. Y aparte, pues tú me habías dicho que estaba sola la casa, ¿no? O sea, me dio pena que él pensara que me estaba metiendo o algo, porque ni siquiera lo conozco. Dice, ¿cómo crees que un señor, no? O sea, pues por eso nos mandaron cerrar, porque no hay nadie. No, mira, yo lo vi. Entonces mi hermana le cayó el 20, agarra, se mete, y obviamente no había nadie. Cuando le explica a mi amigo le pide una explicación de lo que había visto, él le responde que con la descripción, del papá de mi amigo, que ya había fallecido. Su papá ya había fallecido. En ese tiempo ya tenía algunos años de haber fallecido. Entonces, cuando dice, a ver, descríbemelo. Y cuando se lo describe, agarra y le enseña una foto que tienen del papá de mi amigo, que está ahí en la sala. Y actualmente ahí está, donde sale así de perfil y del, más o menos de los últimos años del señor. Cuando ve la foto dice, exacto, era él, pero lo vi un poco más viejo. Ya era un señor ya considerable de edad, ya como 80 años. Sí, dice, ya era un señor ya grande, de barba blanca, ahí meciéndose en su mecedora. Y pues la verdad es que cuando lo vi lo saludé y me salí. O sea, ya ni siquiera escuché si me contestó, ¿no? Mi hermana en ese momento dice que sale corriendo y me acuerdo que hasta me habló, oye, ¿cómo que me haces esto? Le digo, pues, ¿qué pasó? Ella me contó, le digo, qué cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho al señor porque, igual que a mi amigo, mi papá, él lo adoptó y su papá a mí me adoptó, o sea, éramos, te digo, prácticamente como hermanos, ¿no? O sea, el señor sí me cuidaba mucho, que me daba dulces de niño, o sea, yo la verdad es que nunca, era muy gruñón, eso sí me acuerdo que era muy gruñón. A mí conmigo siempre fue una persona muy, muy amable, muy decente, y me acuerdo que me cuidaba mucho. Entonces no sé por qué ella sí lo vio, o más bien su amigo lo vio, y nadie, no, ni siquiera yo lo vi. O sea, yo cuántas veces entré de noche a esa casa. Actualmente, como comento, la casa la hicieron la tiraron y la volvieron a construir, y sigo entrando, ¿no? Porque mi vecino, mi amigo, pues igual, a veces no hay nadie en la casa, y yo sigo haciendo la misma rutina, y no, la verdad es que nunca vi nada, nunca escuché nada, pero ese día le tocó al amigo de mi hermana. Pues bien, Nacho, muchas gracias por escucharme y pues seguiré escuchando los demás relatos. Saludos.
Muy amable, mi querido amigo, pues a veces ocurren situaciones inexplicables y eso le da vida a este programa ya por bastantes años, ¿eh? Estamos por cumplir 3 décadas, imagínense ustedes.
Claro, y hay personas también que tienen mucho mayor percepción. Aquí en el Miedofón, también reportándose todos los amigos, tenemos a el amigo, dice, soy el capitán. Hace un año que no me comunico con ustedes, mis jóvenes ilustres.
Gracias, amigo.
Pero aquí estoy nuevamente para comentarles que se dice que una bruja hizo que un bebecito perdiera la vida. Órale. Dice, una noche, como a las 2 de la mañana, el pequeño lloraba y lloraba. Primero amanecía con moretones en sus bracitos, en su pancita y en la espalda. Su mamá no sabía por qué. Lo llevaron al médico y solo les dijo que posiblemente sus hermanitos lo pellizcaban. Y que el niño lloraba y lloraba y lloraba en las madrugadas, hasta que un día amaneció sin vida. El problema fue que su mamá no decía nada, hasta que llegaron a la conclusión de que la bruja fue quien le quitó la vida. El forense no se explica por qué no tenía sangre el pequeño. La lengüita morada, los vecinos ya lo habían visto, pero tampoco decía nada, hasta que vieron que el pequeñito, pues ya no tenía vida. Es cuando se supo todo. Léanlo, porque aquí pasó en la misma cuadra donde él vive. Uh-huh. Dice que no lo quería comentar.
Órale.
Capitán, gracias por reportarte una situación bastante lamentable. Mira, médicamente no sabían lo que le ocurría hasta que finalmente perdió la vida el pequeño.
Pues efectivamente, nuestros amigos que son doctores y son seguidores de este programa, ojalá nos regalaran su punto de vista, ¿verdad? Para pues poderle tratar de dar un sentido a este tipo de experiencias. Ignacio López, saludos, amigo tocayo. Dice, tenía 17 años cuando escuchaba La Mano Peluda. Ahora tengo 45 años y lo sigo escuchando. La tecnología ahorita pues me da esa oportunidad. Claro que sí, mi querido amigo. Acuérdense que ustedes también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula y también otras plataformas de audio, de streaming de audio. Ahí también nos pueden encontrar, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes. Garencillo, muchas gracias, brother. Y lo mismo para ti, también que se cumplan todos tus propósitos. Dice, un abrazo a Gina y a Nacho y a todos un saludo cordial. Bienvenido, Garencillo. Muchas gracias. Eres muy amable.
Sí, y aquí tenemos a Juanito Arco, siempre pendiente. Carlitos Olvera, que sea el tiempo que sea, ellos están, pero mira, al pie del cañón.
Sí, leyéndolos.
Aquí estoy. Tomás Moro, también Fernando Ríos, Eric Vilalta. Poco a poco deseamos mencionarlos a todos.
Así es.
¿Qué tal? Un saludo a todos. Gina, Nacho, un saludo. Saludos a todos ustedes, esperando de antemano que estén todos muy bien. Un saludo a todos los oyentes. Llamo yo aquí desde Miami. Referente al tema de que se ha tratado de lo que pasó en el centro comercial, yo vivo aquí. Yo estaba, cuando sucedieron las cosas, viviendo aquí en Miami ya. Pero realmente se manejaron varias cosas. Digo, realmente la verdad nunca se supo realmente qué fue lo que sucedió. Lo más que se llegó a tratar fue el hecho que supuestamente había sido una pelea entre varios adolescentes que había sucedido dentro del centro comercial, pero pues digo, realmente para que haya sido una pelea entre muchachos, como que es muy poco creíble para el gran despliegue policiaco que hubo. O sea que la verdad realmente no se supo la verdad de la situación que pasó. Y pues yo llegué a ver inclusive varios videos donde según se mostraban extraterrestres, que criaturas que habían estado dentro del mall y todo, pero como que realmente no creo yo que sean muy creíbles. Así que pues la verdad es muy difícil de saber realmente qué fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Pero una historia que yo sí puedo contarles referente a esto, ya yo viviendo aquí en Miami, esta historia ya tiene alrededor de unos 20 años que sucedió. Vivía yo en un edificio, en un cuarto piso, y una ocasión sentado yo viendo la televisión, esto fue ya en la noche, empecé a ver de repente como unas luces rojas que se iban desplazando sobre el cielo a una velocidad no muy rápido, pero tampoco muy lenta, que centelleaban, algunas se apagaban, otras no, hasta que llegó el momento que esto se llenó, pero bastante, de luces rojas. Inclusive yo salía al balcón a asomarme, y pues me di cuenta que varios vecinos de ahí, de los edificios aledaños, estaban viendo y apuntando hacia las luces que se veían, pero este montón de luces de un momento empezaron como que a bajar, se veían así a lo lejos, desaparecieron, no se supo realmente qué pasó. Inclusive yo, con una videofilmadora que en aquel entonces tenía, traté de filmar, pero no me captó absolutamente nada. Y después yo, de haber sido testigo de estas luces, prendí la televisión, pensé que tal vez iba a salir algo en los noticieros, porque digo, fue algo bastante raro, bastante extraño. Y no mencionaron absolutamente nada en las televisoras, en la radio, no se escuchó absolutamente nada al respecto, siendo que fuimos varias las personas que fuimos testigos de lo que sucedió. Y pues digo, no sé, ¿no? A veces pues no sabemos realmente qué es lo que sucede o qué es lo que pasa, o si son los mismos gobiernos que por ahí realizan algunos tipos de experimentos que no quieren que nosotros, la gente común, sepamos, y los medios de comunicación en este lado, pues muchas ocasiones ellos solamente nos transfieren la información que solamente quieran que sepamos, no la verdad. Y pues bueno, es lo que creo yo, y pues les platico esta pequeña historia. Les mando un saludo a todos, Dios los bendiga, se les quiere mucho, se les desea lo mejor, muchísimas gracias. Gustavo desde Miami, hasta luego, bendiciones, gracias.
Igualmente, Gustavo, muchísimas gracias, bendiciones para ti. Y el caso que nos referías al principio de tu llamada, de tu mensaje, es justo aquel. No sé si ustedes se enteraron de que en un mall allá en Miami supuestamente había existido una llamada a los servicios de emergencia, y fue todo un operativo ahí muy ostentoso. Llegaron patrullas de todos lados, acá tipo película, ¿no? Pero se suponía que porque justo ahí en ese mall se había dado la manifestación así física de seres extraterrestres. Inclusive había quien mencionó la presencia de gigantes en ese mall, y pues fue un verdadero escándalo. Lo que alarmó a la gente es que precisamente pues se hizo un alboroto enorme, como si hubiera, no sé, un ataque terrorista, algo semejante, así muy muy cañón. Y eso fue lo que dijo la gente: bueno, pues ¿qué está sucediendo? Y pues ya escuchamos ahorita cuál es el testimonio de alguien que vive por allá.
Claro, y bueno, aquí también saludando a más amigos, y sobre todo, fíjate, esto que dicen los viajeros del tiempo, que habrá señales de la reaparición de figuras históricas o legendarias. ¿Tú crees esto? Es lo que se supone podría pasar, entidades espirituales, líderes carismáticos, o incluso manifestación de figuras mesiánicas profetizadas en diferentes religiones y culturas.
Órale.
¿Qué implicaría esto? Bueno, que figuras de este tipo traían un mensaje de esperanza, o también podría ser una advertencia, dependiendo de cómo la humanidad haya avanzado en términos de unidad.
Uy, si es que ha avanzado en términos de unidad, ¿será?
De repente sentimos que todo se vuelve caótico, y es en el momento en que, como humanidad, me refiero, necesitamos una sacudida.
Exacto, vaya que sí, hay una serie de situaciones que me encantaría no fueran reales. Continuemos escuchando.
Saludo Gina, Nachito. Hola, amigo. Felicidades, ya estamos aproximadamente a 6 meses de cumplir los 30 años.
Sí, señor.
Los agraciados 30 años de la mano peluda.
Wow.
Ya estamos en la recta, amigo, final. Felicidades. No les había podido llamar antes por cuestiones de trabajo.
Órale.
Pero les mando un caluroso saludo y un fuerte abrazo y bendiciones. Y pues ya casi estamos a punto de llegar a los 30 años. Escuché un comentario de una persona que le gustaría que buscaran la oportunidad de que fueran a Estados Unidos. Yo creo que sería bueno. Estaba mencionando que fueran a California. Yo creo que Chicago también es un lugar donde hay muchos hispanos. Y si buscan cosas que hacer, yo creo que algo que estaría padrísimo,
ajá,
es que hicieran una transmisión desde el Museo de los Warren.
Órale.
Donde se encuentra Anabel y todos esos objetos que tienen algún tipo de energía. Saludos, felicidades.
Me gusta la idea, me gusta la idea.
Esta lluvia de ideas me parece fantástica. Inclusive hoy, él y Yuta dice en la tarde, oye, ¿qué tal? Que vienen a Las Vegas. Ella propone que por aquella zona podría ser un punto de reunión. Y entonces, hablando respecto a Estados Unidos, nos encantaría, si tú te encuentras allá, que nos dieras opciones como ahorita. Y para nosotros hacer una logística. Y también queremos hacer algo aquí en la República Mexicana. Entonces, es momento, iniciando enero, pues que todos hagan sus propuestas y nosotros formemos una logística para hacer algo padre, porque este año es súper importante, que no deseo que sea el final, como así lo mencionaste.
La recta final ya
no,
va a
no,
acabar.
La recta final no, sino el momento especial de las primeras 3 décadas de este programa tan importante en la vida de todos los que somos peludomaníacos.
Así es, no, pues es que es un año súper, súper importante, sobre todo cuando miras hacia atrás, así como nuestro mensaje de que leímos hace un rato de mi tocayo Ignacio López, dice, yo tenía 17 años y miren, aquí sigo, señores. Sí. Gina, nos vamos.
Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Sí.